Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4865 de la historia de Tiempo de Español. Hoy 20 de diciembre. Recuerden que esta semana es un poco distinta porque el jueves es el último programa. Por cierto, les voy a pedir un favor. Marc, ¿me puedes subir un poco la sintonía? Porque voy a apagar el aire acondicionado que hace ruido y que me está poniendo mal. Así que sube la sintonía un poquito más mientras voy a apagar el aire acondicionado. Ya estamos aquí otra vez, un poco más tranquilos, porque es que además suena de fondo el ruido del aire. A mí me dispersa mucho, no me deja concentrar, y creo que es un día importante hoy para analizar las pocas luces o las muchas sombras del otro día en Vigo, después de que el equipo acabó perdiendo 3-1, que ya está de vacaciones y que hasta el día 31 no volvemos a jugar en Valencia en estas también vacaciones de Navidad. Bueno, les decía que estamos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy, por supuesto, está claro que independientemente de analizar lo que fue el desastre, la vergüenza del otro día en Vigo, yo no he escuchado muchas críticas por parte del club. Es verdad que no he visto ese punto de, digamos, de autocrítica que creo que es necesario en estos momentos. Por eso siempre les digo que cuando el equipo gana, como ganamos el día del Levante, y a pesar de esa locura de partido, dejaron o se dejó una situación un poco de alegría porque habíamos ganado, pero no se profundizó, no se intentó ver todo lo que habíamos hecho mal. Y eso es algo muy habitual. Cuando ganas, solo valoras lo positivo, no valoras lo que puede ser mejorable. No digo lo negativo, lo mejorable. Y el otro día en Vigo, claro, pierdes de la manera que pierdes, de la forma que pierdes, saltan las alarmas. Y es normal que salten las alarmas, pero las alarmas para mí ya saltaron el día del Levante. Y llevan saltando desde hace muchos, muchos, muchos meses en los partidos fuera de casa. La famosa palabra, consolidación, la poca falta de ambición que tiene el equipo transmitido por el propio club. A mí me molesta, y lo digo siempre lo digo con respeto y con cariño, que cuando desde Tiempo de Español se intenta analizar o intentamos enviar un mensaje de crítica, entre comillas, la crítica, que no siempre la crítica tiene que ser una crítica destructiva, puede ser una crítica constructiva, para estar alerta, para estar pendiente de lo que está pasando, que no nos podemos dormir. Ahora, todos creemos y todos pensamos que es muy fácil ganar los partidos de casa, y que con los partidos de casa, salvados. El Mallorca, con Vicente Moreno, hizo 27 puntos en casa, solo 6 fuera, y se fue segunda. Claro, nosotros la dinámica que llevamos, con un poquito de suerte, si lo de fuera sigue siendo tan kafkiano y tan negativo como lo es ahora, nos faltan aún 17 puntos en casa. De los 20 que tenemos, 17, bueno, pues sí, 17 por si acaso, ya son 37, podemos sacar 4 o 5, llevamos 3, sacaremos un par más fuera de casa, total 42 puntos. Porque con la actitud que sale el equipo fuera de casa, es imposible ganar un partido. Es imposible, y es que se está viendo. Fuera de casa solo hemos conseguido 3 puntos. Nos falta un último partido de la primera vuelta, que es el día 31 contra el Valencia. Si jugamos con la parsimonia, la poca intensidad, la poca presión del otro día, perdemos en Valencia seguro. Pero el problema no es la derrota en Valencia, que se tiene que jugar ese partido, o la derrota en Vigo del otro día, es que ya venimos de muchas historias. Claro, yo escucho a jugadores que dicen, no, fue el peor partido, pero es que el peor partido también fue el partido del Mallorca, el peor partido también fue el partido del Getafe. Es que ya no sirven esas excusas, y eso duele, el pensar que estamos valorando que solo es un partido, creo que es hacer poca autocrítica y hacerle un flaco favor a la gente. Creo que, y lo dijo el otro día, y algún oyente además, creo que fue muy certero, ¿no? Después del partido contra el Celta, que este equipo, ya no digo el club, porque sería generalizar muy grande, no se merece la afición que tiene. Después de lo que nos pasó hace 2 años, la travesía en el desierto sin público en segunda división, para que luego tengamos que vivir las vergüenzas que vivimos el otro día en Vigo. Pero que, repito, es que no es solo Vigo. Es que en Vallecas no jugamos bien. En el día del Barcelona, yo creo que es de los mejores partidos, bueno, mejores en general no, pero los últimos 20-25 minutos, independientemente del robo, que eso marca todo, es de los mejores partidos que hemos podido jugar fuera de casa. Pero Mallorca, Getafe, campo del Betis, Sevilla, no hay un partido. Bueno, yo siempre destaco el del el partido de los Osasuna, el primero de Liga, que fue el más completo. Y es el que se vio al equipo intenso desde el primer momento. Pudimos perder, pero también pudimos ganar ese partido. Al final, 0-0. Pero a mí me gustó ese día el equipo. El resto, nada de nada. Nada de nada. Sinceramente. Yo no sé si alguno ha visto alguna cosa más. Pero yo no, sinceramente. Es que yo no he visto a este equipo demostrar absolutamente nada. Hemos sacado 3 puntos. Osasuna. Betis. Que el Betis nos empezamos marcando. Jugamos bien 10 minutos. A partir de ahí el Betis nos dio un baño que pudimos acabar hasta que expulsan a Petzela 4-1-5-1. Pero tranquilamente. Conseguimos llegar los últimos minutos con el 2-1, ellos con uno menos, físicamente bastante mal ya, y empatamos el partido. Y luego el campo del Elche. Ese día empezamos fatal, pero fatal. Marcan el 1-0. Nos pudieron marcar el 2 y el 3-0. Lo fallan. Y en 5 minutos, en la segunda parte, con los cambios que hizo Vicente Moreno, le damos la vuelta al partido, nos ponemos 1-2. Pudimos marcar el 1-3. Y en los últimos minutos, pues miren, la mala suerte. El rebote entre Cabrera y Ángel. Se aprovecha un jugador del Elche, nos empata 2. Y en el último segundo de partido, Diego López saca lo que hubiera sido el 3-2. Es decir, 3 partidos donde no hemos perdido solo. Llevamos desde que ganamos en Villarreal en enero del año 2020, en primera división, 17 partidos sin ganar. 17 partidos fuera de casa sin ganar. La estadística de Vicente Moreno es de 9 puntos de 84. 9 de 84. Claro, como les digo muchas veces, las estadísticas o los números hay que leerlos. Y cuando se repiten de manera tan, digamos, repetitiva o reiterativa, hay que buscar el motivo, hay que buscar el porqué. Yo he encontrado, y voy a hablar solo del partido ahora del Celta, después de hacer una primera pausa, muchas cosas que a mí el otro día, además lo hablamos, tanto con, bueno, no puedo decir lo mismo con Pablo Ricard, el jugador de hockey de secciones, porque él no había visto la alineación, ni la sabía, porque era una entrevista grabada, pero sí que hablamos del tema de la consolidación, de la ambición de este club. Pero sí lo hicimos con Ander Mirambell. Y creo que estábamos de acuerdo en la alineación. Pero esa alineación, y no lo digo a posteriori, lo digo a priori, porque lo hablamos en aquel momento, cuando ya sabíamos el 11 titular de Vicente Moreno, tenía una doble trampa. Es decir, juegas contra el Celta sin un centrocampista defensivo. Claro, si no tienes el balón y no metes al Celta atrás, no vas a robar ningún balón. Y si no robas balones y tu presión es tan ínfima, tan pequeña como la que hicimos el otro día, al final ellos tenían jugador y medio que era defensivo, Tapia y Fran Beltrán. Y luego a partir de ahí juegan con dos hombres por banda y dos hombres, y dos, bueno, y dos jugadores que son más, que se meten más por el interior, que son Yago Aspas y Santi Mina, pero tenían a Cervi y a Brais Méndez. Pero tanto Brais Méndez como Yago Aspas iban intercambiando de posición y nos hicieron un traje. Nos hicieron un traje. ¿Por qué? Porque no conseguíamos controlar el balón. Y como no jugábamos a nada, ellos lo tenían fácil. Subían su línea de defensa hacia su zona de medios y jugábamos al pelotazo. Y no teníamos recuperación de balón. Es que no teníamos. Ellos con Tapia tenían bastante para robar el balón a quien quisiera. Y además nos presionaban. Y luego ya les contaré el tema de esa presión que nos hacen muy a menudo y que es muy fácil de jugar con el Español. Es muy sencillo. Porque no sabemos a qué jugamos muchas veces. No sabemos presionar. Porque los jugadores que tenemos no saben presionar. Y el único jugador que mantiene un poco lo que es la estructura del equipo es Keydy Vale. El único. El resto nada. Pero luego iremos con este análisis jugador por jugador. En este, bueno, queda un partido, pero recuerden que a partir del día 1 de enero se abre el mercado de fichajes y por lo tanto debemos traer. Debemos mejorar ese centro del campo. Al final tenemos que traer un 4. Es que hay que traerlo. Bueno, un 4 no, mejor un, perdón, un 4, un 6. Hay que tener un 6. Porque íbamos todos locos por un 6. Que si Gudel, y luego acabamos trayendo un 8-10, que es Yangel, que con perdón, tiene muy poca sangre. Tiene muy poca sangre. A mí Yangel me parece un pedazo de jugador, pero que no presiona. Claro, y así no vamos a ninguna parte. ¿Por qué el equipo en casa, sin jugar del todo bien, rinde más? Porque tiene la afición, porque tiene el apoyo del público que le aprieta y no le permite nada. No le permite que se venga abajo. Pero fuera de casa, es que lo del otro día en Vigo, sinceramente, es como decir, mira, vamos a Vigo, estamos de vacaciones ya y yo de aquí ya me voy a donde sea. Me voy a Madrid, me vuelvo a no sé qué, me voy a Venezuela, Argentina, donde sea, es igual. Así fuimos. Pero repito, autocrítica, poca. Muy poca. Y también lo digo por parte del club. Creo que el club debería decir algo también cuando se producen estas cosas. Enviar un mensaje de estamos, es verdad que no estamos bien. Bueno, estamos bien. El otro día dijo José María Durán que teníamos 23 puntos de 17 partidos, pues ahora tenemos 23 puntos de 18. Claro. Estas cosas hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado para no generar demasiado optimismo. Tampoco digo que sea esto apocalíptico, por supuesto que no, porque estamos en una posición media, pero esa posición media, si en casa empiezas a fallar, ¿qué te va a pasar? Que te vas a obligar a ganar fuera. Y fuera, este equipo mentalmente no está preparado. Yo no sé si el entrenador tiene algún gafe, que podría ser que tuviera algún gafe fuera de casa, pero estos jugadores, algunos se desquician con una facilidad tremenda. Pero lo vamos a hablar después de una pausa. 6 de la tarde, 15 minutos. Una primera pausa en el control de sonido, nuestro compañero Mar Peirés. Nos tomamos una estrella y empezamos con el análisis de la plantilla. Y ya no solo de lo que pasó el otro día en Vigo, jugador por jugador, sino un poco el análisis de una plantilla que creo que no está del todo compensada y que esto nos puede generar algún problema más. Ojalá, ojalá el mercado de invierno traiga novedades, que alguno se vaya para que puedan entrar otros. Pero se han cometido muchos errores, demasiados errores, en este año al que alguno considera consolidación. Consolidación debe ser para el Rayo Vallecano, que tiene 30 puntos. O debería ser para ellos, que ellos sí que son como el Guadiana, que suben y bajan. Pero nosotros, con 80 y pico de años en primera división, no se nos puede vender que este equipo tiene que consolidarse. No se nos puede vender. No se nos puede vender que vamos a luchar por Europa. También es verdad. Pero hay un término medio, y ese término medio es tener ambición. Y a este club le sigue faltando mucha ambición.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti te apetece pasear, pues nos harás saltar. Tú y yo también somos mar, y a ver qué pasa.
6 de la tarde, 18 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Difícil encontrar algún momento estrella en lo que vivimos el otro día en Vigo. Ni las luces del alcalde de Vigo nos dieron alguna alegría. Así que buscaré un poquito la presencia, aunque jugara 10 minutos, de Rubén Sánchez, que creo que fue lo más destacado en el partido frente al Celta, destacado por el hecho de jugar. Pero yo les digo una cosa, y lo vamos a comentar en unos instantes, el tema de los laterales. Si no confías en un lateral y al final acabas haciéndole jugar y ves que no tiene la calidad o porque no está bien físicamente, es muy sencillo, mete un lateral como Rubén Sánchez. No hagas inventos de Aleix Vidal o Miguelón, mete a Rubén. Y si no es capaz de meter a Rubén el día del, por ejemplo, el día del Elche, es que no confías tanto en él. Hay que confiar en la gente joven, hay que confiar. Y creo que Rubén Sánchez puede ser un buen lateral, pero tiene que jugar. Y en algún momento podremos decir, Rubén Sánchez ha sido el jugador estrella del partido del Real Club Deportivo Español. Siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre nos acompañen en todos los programas. Recuerden, próximo partido, donde espero encontrar algún momento estrella, algún jugador estrella. Bueno, el gol de Loren fue un momento estrella, pero en el último minuto, perdiendo 3-0, ustedes comprenderán que cantar un gol así no vale la pena. Así que disfruten de estas Navidades, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. Antes de analizar jugador por jugador cómo está en este momento la plantilla y también su participación en el partido del viernes frente al Celta, nos vamos como siempre a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Mañana sí que tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, donde también hablaremos, por supuesto, y haremos un resumen de lo que ha sido de momento esta temporada de secciones. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. 93-648-00, www.ferran.es. Mañana vuelve nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Las 6 de la tarde, 23 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este programa 4865. Vamos con lo que les prometí al principio del programa, aunque hemos hecho un pequeño avance de lo que fue el partido del otro día frente al Celta. Pero me gustaría, sobre todo, remarcar varias cosas en relación a la situación global de la plantilla del Real Club Deportivo Español, porque creo que es importante. Y ya no solo por el partido del Celta, sino por lo que llevamos arrastrando a lo largo de esta temporada. Sigo manteniendo la postura de que este equipo tiene calidad, pero hay jugadores que por lo que sea están en baja forma, no están dando lo que se espera de ellos o desaparecen, sobre todo en los partidos fuera de casa. El otro día, y vamos con la alineación, jugó Diego López en la portería, no hay más, porque Oyer es el tercer portero y además se va a ir. Y no les voy a volver a decir la misma historia, que vamos a ver qué pasa, pero mi pensamiento en estos momentos es que si Diego López, el club pretende que siga un año más, lo que no podemos hacer es dejar otro año en el banquillo a Joan García y que juegue los partidos de Copa del Rey. Por lo tanto, la lógica, mi lógica, sería que si se confía tanto en Joan García, que sea titular. Hablo de la próxima temporada, pero eso va a ser difícil. Eso va a ser muy, muy complicado. Por lo tanto, lo que no podemos seguir es con esta misma dinámica. Vamos a ver hasta cuándo sigue Diego López en la portería. Diego López es un portero que ya tiene 40 años, que es una edad que, bueno, pues que para algunos puede ser demasiado veterano para jugar, o en otros casos, pues es aún un jugador importante, es decir, que puede estar uno o dos años más, no lo sé. Pero hay que tomar una decisión sobre este tema por el bien, sobre todo, del club y por el bien de un jugador como Joan García. Yo creo que este año Joan García se tenía que haber ido cedido a un segunda división. Seguro. Porque ha jugado dos partidos. Tres si juega contra la Ponferradina. Por lo tanto, no sé lo que va a pasar la próxima temporada en ese sentido. Si va a renovar Diego López, no va a renovar Diego López. Pero hay que valorar si de verdad se confía tanto en Joan García, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de ser titular y traer otro portero joven, con más experiencia, por si acaso, pero que sea joven. No vamos a tener un portero de, otra vez, de 36, 37 años. Es una, repito, que es una opinión de lo que yo haría. El otro día Diego López, por ejemplo, no tuvo nada que ver en los goles. Es decir, es que no defendía a nadie el otro día. El partido no se puede salvar a casi ningún jugador. Se puede salvar un poquito a Melendo los primeros minutos, la lucha de Puado, que luego tuvo la oportunidad de empatar el partido en el último minuto de la primera parte y falló, la salida de Rubén Sánchez, nada más. El resto, sinceramente, no se salva a nadie. Vamos con Miguelón. El problema de lateral derecho es algo que llevamos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Pero la pasada temporada se decide fichar a dos laterales, a Óscar Gil y a Miguelón. Miguelón empieza a titular, tiene la mala suerte de lesionarse y al final acaba jugando Óscar Gil, que tiene además la chamba de poder jugar con la selección absoluta un partido por el tema de COVID, de ir a los Juegos Olímpicos y ser medalla de plata, además de ser titular, y todo eso hace que Óscar Gil mejore mucho. Y que Óscar Gil empieza a demostrar que es un buen lateral, sin llegar al nivel de otros laterales, por supuesto, pero yo creo que Óscar Gil puede ser un buen lateral, con experiencia y con la suerte que ha tenido, porque además su debut en primera es con el Español. Miguelón había debutado en primera con el Villarreal. Miguelón se lesionó, recuerden, el día del Mallorca, una lesión que no parecía tan grave, y al final se convierte en todo un trauma para el jugador, porque empieza la pretemporada en San Pedro de Alcántara, Marbella lo empieza bien, pero en el último partido de pretemporada con el Cádiz se vuelve a lesionar y a partir de ahí ya todo ha sido, bueno, pues mala suerte para el jugador. Como teníamos a Víctor Gómez, que Víctor Gómez empezó bien la pretemporada, fue uno de los mejores en pretemporada, había la duda de qué hacer. ¿Qué hacer? Sí. La pregunta era qué hacer. Miguelón está lesionado, por lo tanto Miguelón no tiene ofertas. Y él quiere jugar en primera, no quiere volver a segunda división, por lo tanto el club, con su dirección deportiva, decide que Óscar Gil es el titular, Miguelón, al no tener ofertas y estar lesionado, no lo podemos sacar, aunque nosotros hemos fichado un jugador lesionado, como era Yangel. Trajimos cedido a Yangel lesionado y le quedaban 2 meses para recuperarse, por lo tanto podíamos haber cedido a Miguelón de la misma manera, pero o no supimos hacerlo, o el jugador decidió que no se quería ir a segunda división, por ejemplo, si tenía alguna oferta. Y por lo tanto, con 3 laterales no funciona, o el club decide que no pueden ser 3 laterales diestros, y cedemos a Víctor Gómez al Málaga, segunda cesión de Víctor Gómez. Miguelón el otro día no estuvo bien. Claro, nosotros a veces nos equivocamos, y yo soy el primero en equivocarme. Cuando jugamos contra el Cristo, estamos hablando de un equipo de segunda federativa, el nivel de nuestro filial. Claro, ante el Cristo, Miguelón hizo un buen partido. Pero claro, ante el Cristo, Miguelón no tenía por delante en algunas ocasiones, por ejemplo, a Galán, no tenía a Iago Aspas, a Santimina, que tampoco Santimina es un gran jugador para mí, pero bueno. Y esto se notó. Esto se notó. Y se notó además si delante tienes a Aleix Vidal, que hizo posiblemente el peor partido desde que es jugador del Español. En conjunto el peor partido. Ha tenido graves errores Aleix Vidal, que nos han podido costar. Un día nos costó un gol. Pero Aleix Vidal viene teóricamente como complemento también de Embarba. No viene Aleix Vidal para ser titular como lateral derecho, que ha sido titular como lateral derecho desde que se lesionó Óscar Gil porque Miguelón estaba lesionado. Y luego yo puedo entender que con Oscar Gil, que es más defensor, liberes a Alex Vidal. O lo pongas en el otro lado, porque Alex Vidal no empieza de titular jugando, empieza siendo suplente, jugando minutos. Porque en Barba seguía siendo titular. Y el otro día, Alex Vidal hace más bueno, o hace bueno a Adrián en Barba. Por lo tanto, Miguelón no está para jugar a un ritmo de competición ante rivales difíciles. Está para jugar, pues eso, contra el Solares y contra el Cristo Atlético. ¿Que puede mejorar? Claro, pero ahora no está. Y Oscar Gil sigue lesionado. La famosa lesión que se hizo el día del Elche. Que parecía que no era tanto y resulta que miren el tiempo que lleva lesionado desde octubre Oscar Gil. Y no sabemos nada de él. Por lo tanto, tenemos un problema ahí. En el lateral derecho lo teníamos de principio de temporada. Y no supimos solucionarlo bien. O la dirección deportiva no lo supo solucionar bien. Vamos a la banda izquierda. Pedrosa. Yo les digo la verdad, creo que Pedrosa no va a renovar. No va a renovar. Este año no lo está haciendo del todo mal, aunque el otro día estuvo en el nivel mediocre de todos. Pero no lo está haciendo mal Pedrosa, no nos engañemos. Ha tenido partidos muy, muy buenos. Y otros, pues, bueno, fuera de casa, pues como el resto del equipo. Partidos totalmente castañas. Y hay que buscar un lateral. Hay que buscar un lateral zurdo. Y el peor error, uno de los peores errores que ha cometido Rufete, es haber renovado a Didac hace 2 años. Renovarle por 2 temporadas. Nunca entendí esa renovación. Yo podía entender que renovara 1 año en segunda, pero no renovarle 2 años. Didac en estos momentos no tiene calidad para estar en primera división. Es que no la tiene. Y yo de verdad lo siento si alguno se molesta, pero es que es la realidad. Y a mí lo que más me duele, que desde la pasada temporada llevamos diciendo, hay un jugador en el Rayo Vallecano que se llama Fran García. Fran García llega al Rayo Vallecano cedido por el Madrid. Este año el Rayo lo ha comprado, si no tengo mal entendido, si no tengo mal los datos, 2 millones ha pagado al Madrid por el 50% de sus derechos. Este jugador, que por cierto no se lesiona nunca, es uno de los mejores laterales que hay en Primera División. Y es un jugador con mucha proyección. Y nosotros, no entiendo por qué, no fuimos capaces de sacar a Didac y poder traer a este jugador, que además debe cobrar una miseria, comparado con lo que están cobrando algunos jugadores en este club. Yo no sé si había que rescindir el contrato a Didac, no lo sé. O él no se quería ir y como no se quería ir puso impedimentos, me da absolutamente lo mismo. Pero lo que no podemos hacer es tener solo un lateral derecho. Perdón, un lateral izquierdo. Bueno, también tenemos solo un derecho ahora. Solo tenemos un lateral zurdo. Uno. Porque el día que Pedrosa no esté, como se vio el día que no jugó Pedrosa, un desastre con Didac, ya ven los partidos de Didac en encuentros de Copa del Rey, ante el Solares y ante el Cristo Atlético, lo que ha hecho. Pues imagínense ustedes que tenga que jugar un partido de Liga Didac. Yo lo siento, pero no confío en este jugador. Y no hemos sido capaces, o la dirección deportiva no fue capaz de encontrar un jugador, un lateral zurdo, para sustituirlo. Y el Rayo tiene un lateral zurdo que es una maravilla. Yo no sé si el Español de verdad lo intentó o no lo intentó, no lo sé. O el caso de Galán, que estaba en el Huesca. ¿Qué pasa? ¿Que teníamos nosotros que aguantar la rémora de esos 2 años que le habíamos regalado a Didac? Lo mismo que se hizo con Javi López o con Víctor Sánchez, se tenía que haber hecho con Didac. Lo mismo. Y haber traído un lateral zurdo, porque Pedrosa se te va a ir. Pedrosa se te va a ir. Yo estoy convencido que Pedrosa no va a renovar. Y si hay que venderlo, lo tienes que vender ya. No en el mercado, en este mercado de invierno. En el mercado de verano lo tienes que vender. Y traer dos laterales zurdos. Otro problemón. Hay que traer dos. Porque en el filial, desgraciadamente, no tenemos laterales zurdos. Miren, yo no sé si los otros, ahora que están en la necesidad de poner, de justificarlo todo y meten jugadores jóvenes, pues nosotros, con el caso de Rubén Sánchez, creo que deberíamos hacer lo mismo. Es que la realidad. ¿Por qué tenemos que demorar la subida de un jugador y darle confianza a un chaval? Vamos a dársela. El día del Valencia, pues que juegue, o el día del Elche, que juegue titular. Si no está Óscar Gil y Miguelón no está bien, pues hay que sacarlo, hay que ponerlo de titular. ¿Meterá alguna cagada? Es que no la meten los otros. Es que el resto de jugadores de la plantilla no están haciendo, con perdón, algunos bodrios de partido. Pues lo mismo. Pero démosle la confianza a este jugador. Luego tenemos los dos centrales. Sergi Gómez y Cabrera. Últimamente están los dos últimos partidos horribles, los dos. Horribles. Horribles. No están bien. Que no significa que no hayan estado bien. Pero, por ejemplo, en el caso de Sergi Gómez, es un jugador lento. Es decir, si jugamos en espacios reducidos, él no sufre. Pero cuando nos empiezan a robar balones y empiezan a meter balones largos, entre líneas, es un jugador lento. Y luego está el caso de Cabrera. A ver, Cabrera es muy fácil de desquiciar. Es decir, Cabrera es un gran defensor, pero muy bueno. Pero para un equipo que defiende, como el Getafe, que defienden 10 casi. Pero cuando el equipo sale a atacar y sale a ganar y le presionan la salida de balón, el otro día tuvimos un problemón grande en la salida de balón, pero mucho más grande porque no había ninguno de los centrocampistas que se metiera entre los centrales para sacar el balón, porque si no está Keidibare no hay nadie que lo haga bien. Cuando estaba David en sus buenos momentos lo hacía. Pero yo no entiendo por qué Keidibare no fue titular el otro día, pero aun suponiendo que no fuera titular porque queríamos jugar de otra manera, cuando te marcan el 1-0 y ves que el equipo no va porque hemos perdido la estructura de equipo, tienes que poner a Keidibare para centrar otra vez al equipo y volver a empezar, aunque sea empezar con el resultado adverso de 1-0. Claro, Cabrera es muy fácil de desquiciar. Los rivales lo saben perfectamente. Yo, si fuera entrenador de cualquier equipo, diría: presionamos una banda, le dejamos a Cabrera que saque el balón, porque Cabrera, de 100 balones que saca, 99 los pierde. 50 los envía a la grada, 49 se los da al contrario y uno es bueno. Lo tienen que ver. Es decir, él, cuando damos 3-4 pases y él recibe el balón, ya se pone nervioso y venga, pelotazo para arriba. Yo tampoco entiendo por qué queremos sacar el balón controlado desde la portería cuando son Sergi Gómez y Cabrera quien lo hacen. Y si te presionan un poco más, los problemas son eternos. Porque no tenemos un jugador, excepto, repito, Keidibare, que sea capaz de sacar el balón medianamente controlado como 6. El resto, Morlanes no es un 6. Morlanes es un 8, que puede jugar de 6. Darder no es un 6, es un 8 o un 10. Y Yangel lo mismo, es que no tenemos esa posición. Repito que no entiendo, porque el otro día Keidibare, ya no digo de inicio, pero sí con el partido que lo habíamos descontrolado desde el minuto uno, bueno, desde el segundo uno, porque sacamos de centro y lo primero que hacemos es regalarles el balón a ellos con un pelotazo, que es que hay cosas que no se entienden. Pues hay que cambiar la dinámica. Y cambias la dinámica cuando te marcan el 2-0. Entonces haces los 3 cambios. Pero es que se veía perfectamente que ese equipo no funcionaba. ¿Que pudimos empatar en el minuto 44? Claro, pero ellos también no pudieron haber marcado algún gol más antes de esa oportunidad que tuvo Puado. Salimos en el centro del campo el otro día con 3 jugadores que no defienden a nadie. Melendo, Darder y Yangel. Belendo empezó activo, el único, porque Darder no sé dónde estuvo en el campo. Y Yangel no presionó a nadie. Miren el primer gol cómo es. En el minuto 2 y pico. Mírenlo. Lo fácil que es marcharse de los jugadores del Español. Es que ni faltas hacemos. Ni faltas. Claro. Si quieres tener un partido controlado o quieres salir medianamente a defender. Por eso yo les digo que el otro día Vicente Moreno tenía una idea de partido. Y los jugadores tenían otra. No toda la responsabilidad se le tiene que dar siempre al entrenador. Porque cuando tú sales con Yangel, Melendo y Darder, la lógica es que sales a atacar. Eres valiente, vas a intentar buscar el partido. Pero si al primer segundo sacas de portería y le metes un pelotazo y le regalas el balón al contrario y luego ya no vuelves a tocar el balón hasta que está dentro de la portería porque no has defendido, no presionas, porque no presionamos. No presionamos. No sabemos ir hacia adelante o ir hacia atrás. Y en esa duda de ir hacia adelante o ir hacia atrás, 2-0. Minuto 2 de la segunda parte. A mí Yangel me está decepcionando. Sinceramente, esperaba mucho más de este jugador. Yo lo había visto en el Granada y me pareció un gran jugador. Allí luchaba, corría. Aquí no sé. Correr puede correr. Pero yo no lo veo con esa intensidad que lo veía en el Granada. Darder lleva partidos que yo lo desconozco. ¿Dónde juega? Y lo puso Vicente Moreno en el sitio que más le gusta. Y ni eso. Y Melendo, pues bueno, tiene media hora y ahí se acaba Melendo. Melendo es la eterna duda de qué hacemos con él. Vamos con la parte de arriba. En barba, por fin, después de peticiones populares, no sale de titular. Pues Aleix Vidal le hizo bueno. El partido de Aleix Vidal el otro día, de una falta de concentración, de intensidad, fue increíble. Claro, si además tienes por detrás a Miguelón que no está bien, ¿qué ocurre? Pues que aquello era capi quien pugui, por no decir otra cosa. Por la derecha, también luego por la izquierda. Un desastre, un desastre. Aleix Vidal ha pegado un bajón brutal. Desde el día del Madrid no es el mismo. Ya les digo yo que no es el mismo. Ha tenido, bueno, fogueos en algún partido, destellos en algún partido, cuando se siente liberado, como el día del Levante. Pero cuando tiene que pensar, tiene que ir a defender, no puede ya. No tiene esa capacidad física. Es que no la tiene. No la tiene. Aleix Vidal necesitaría detrás un jugador que le cubriera toda la banda. Toda la banda. Y él solo se preocupara por atacar, porque por defender no puede. No puede. Cuando el equipo se vuelca, entonces él se vuelca. Pero cuando el equipo genera dudas, él no sabe dónde está. Y se vio claramente, no solo el día del Celta, en otros partidos. En otros partidos se puede entender porque él no es lateral. Y hacerle jugar de lateral es un sacrilegio. Pero es que ya les he contado el tema de los laterales. Puado. A mí Puado me parece un gran jugador. Pero que está fallando más de lo que era de esperar. El otro día falló el empate. El día del Levante tiene 2, marca 2. El día de la Real tiene 2, no marca ninguno. Entre el palo y el portero. El otro día en Palencia tiene 2 y las falla. Pero es un gran jugador y yo no puedo decir que Puado no luche, no se sacrifique por el equipo, no trabaje. Eso está, de verdad que él lo hace. Pero aún le falta algo a Puado. Aún le falta algo. Y luego está Raúl de Tomás. El dios. El más amado, el más querido. Al que no se le puede criticar. Pues miren, hay que criticarlo. El partido del otro día de Raúl de Tomás es indigno. De un jugador indigno. Llega un momento y yo sigo defendiendo que es el mejor jugador que tiene esta plantilla y de calle. Que sin Raúl de Tomás bajamos de categoría, lo tengo clarísimo, porque nadie marca goles. Pero hay partidos donde un jugador se tiene que dejar de creer que es el centro del mundo, que es el mejor jugador del mundo, que ya ha ido a la selección. Porque al final, con su actitud, lo que provoca es que el equipo no genere nada y que él no vaya al Mundial, porque no va a marcar goles, como haga partidos como el del otro día. Hay que tener sacrificio por el club o por tus compañeros. Él llega un momento, además se ve en los partidos. Cuando él está metido dentro del partido, se le ve perfectamente. Baja el balón, lo controla, mira. Pero cuando ya no está, llega un momento que Raúl de Tomás se desquicia. Dice, con este equipo no voy a ningún lado. Este equipo no tiene ambición, este equipo no sirve para nada. Y ahí es que alguno vio tocar algún balón a Raúl de Tomás. A este jugador hay que exigirle mucho más. Repito, ya sé que la afición en general lo considera como si fuera el Divo. Pero para ser eso, necesitas un poco de sacrificio. Necesitas un poco más. Debes demostrarle a tus compañeros que estás en el campo, que estás metido. Con el 1-0, aún, vale. Pero luego, con el 2-0, es que desapareció del campo. Totalmente desaparecido en combate. Ya no sabemos si está defendiendo, está atacando, está en el banquillo, está en la grada, está en Madrid, está en su casa de Barcelona. No lo sé. Yo puedo entender que él se pueda desquiciar porque ve a veces cosas que él no entiende. Por su forma de ser. Él tiene una forma de ser que es muy distinta, se mueve mucho a través de sensaciones, de sentimiento, de corazón. Pero todo eso me parece muy bien cuando sales del campo. Cuando estás en el campo y ves que tu equipo está sufriendo, tú debes sufrir con ellos. No puedes desaparecer del campo y meterte en un lado, tocas un balón y quieres hacer algo para lucimiento tuyo y lo que haces es perder un balón y el equipo tiene que ir a trabajarlo. Eso no se puede hacer. Y eso es un verdadero problema que tiene el Español con Raúl de Tomás. Lo digo de verdad. Siendo el mejor jugador, el de más clase, el de más calidad, el único que marca goles, el que define lo que es el... Pero una cadena no hace una prisión. Repito, una cadena no hace una prisión. Y necesitamos otro tipo de jugadores arriba. Yo, si el club consigue vender a Raúl de Tomás por la cláusula, es lo mejor que le puede pasar al Español. Igual que el tema en Barba. En Barba creo que está cabreado con el mundo. Su actitud del día del Mallorca con el entrenador a mí me pareció lamentable. Y el entrenador le perdonó. Y jugó todo lo que tenía que jugar. Y lleva sin marcar un gol desde segunda división. Pero no solo es no marcar, es lo que se ve en el campo. Los gestos, lo que transmite en el campo. Nada. Se pudo ir en verano, pero ¿cómo vas a dejar marchar un jugador en verano perdiendo dinero? Es que no puedes. Este año que viene, ya sí. ¿Por qué? Porque por 5 millones ganas dinero. Porque ya se ha amortizado 2 años y medio de Adrián en Barba. Entonces sí que lo puedes dejar marchar, pero siempre por encima de los 5 millones, para que tú, como club, ganes también dinero. No nos engañemos. Si queremos que este club sea grande, al margen de vender, luego hay que saber traer jugadores que tengan un compromiso por encima de su ego. Y si no hay ese compromiso por encima del ego, vamos mal. Vamos muy mal. Otro día hablaré, por supuesto, de la dirección deportiva. Hoy no tenemos tiempo para mucho más, que nos quedan 9 minutos para poner el punto y final al programa. Pero para este mercado de invierno nos hace falta un 4 y si puede ser otro delantero. Porque Di Mata ahora es influencer y está lesionado. Y me cae muy bien, me parece un tío muy divertido, pero yo prefiero a alguien que me caiga mal, pero que marque goles. Vadillo no sabemos qué le pasa. Loren marcó con el 3-0, pero una vuelta, esta vuelta de Loren, con lo que está cobrando, me parece que prefiero a Max Svensson, sinceramente. Buley. Quiere mucho al club, porque su presidente es chino, posiblemente, y esté muy comprometido, pero nada, cero goles. Cero goles. Hace falta un delantero. Un delantero de verdad. Que si tenemos que jugar con un 4-4-2, se juega con un 4-4-2, pero si no es muy difícil. Pero más que delantero, pero sobre todo también alguien que desborde, porque es que aquí no desborda nadie. Nadie. Ni por la derecha ni por la izquierda. No tenemos un jugador que coja el balón y se vaya. No, no. El único que le intenta es Puado. Es el único jugador, pero sobre todo se va más por el centro. Pero extremos no tenemos nada. Y no generamos ningún tipo de peligro por banda. Y quien genera peligro por banda es cuando bascula Raúl o bascula Javi Puado. O Nico Melamed, que sí que se la juega. Y luego podríamos hablar de otros jugadores, pero repito, son suplentes, porque creo que muchos de ellos es que no merecen ser titulares, como Fran Mérida. Si Fran Mérida puede hacer un partidazo el día del Solares ante un equipo de la Primera Catalana. Y ya no jugó bien el día del Cristo Atlético, que es un equipo de Segunda Federativa, no está para jugar. No está para jugar. Estos jugadores se van a ir, pero hay que saberlos sustituir. Pero si los podemos mejorar ahora, en este mercado de invierno, mucho mejor. Porque la consolidación la puede hacer el Rayo, con 30 puntos. Pero nosotros no podemos basarnos en un solo objetivo: consolidarnos en Primera División. Las 6:53, hacemos una pausa y nos vamos a recordar las clasificaciones de Boquet y de Rombus.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Especias. Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Cinco minutos para llegar a las 7 de la tarde. Nos vamos a Buquet La Boquería. El otro día fue difícil encontrar el jugador de más clase, de más calidad de Buquet. La Boquería, desde 1930, www.buquet.es. Pero los oyentes, los pocos que quisieron votar, quisieron sobre todo dar el apoyo en el jugador de más clase, de más calidad, a Nico Melamed. Así que Nico Melamed, 2 votos solo, porque el resto no votaron, por supuesto. Fue el jugador de más clase, de más calidad de Buquet, La Boquería. Nico Melamed se sitúa con 2 puntos junto a Pedrosa, Alex Vidal y Darder. Encabezan la clasificación de Buquet, La Boquería, Keidi Vare y Raúl de Tomás. Puedes hacer tu reserva del restaurante llamando al 93-317-5743, 93-317-5743 o también, algo importante, paséate por La Boquería y mira también la carnicería de Buquet, La Boquería, www.buquet.es, desde 1930.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
6:57, ahora buscamos, como siempre con Rombus, la solidez, la garantía y la seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial, Consultoría Global de Servicios Financieros, en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono de Rombus, 93-410-51-56. También costó encontrar el jugador más sólido y seguro de Rombus, pero los oyentes quisieron premiar a Rubén Sánchez, que consigue su primer punto en esta clasificación de Rombus, una clasificación que encabeza Diego López con 5 puntos, Cabrera con 3 y Morlanes con 3. Rubén Sánchez se sitúa con 1, al igual que Alex Vidal, Di Mata, Raúl de Tomás, Pedrosa, Melendo y Sergi Gómez. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, Rombus. Garantía, solvencia y seguridad. ¿Quieres el mejor seguro de vida, el mejor seguro del hogar, el mejor seguro del coche? O de salud también, por supuesto. Rombus te realiza un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso. Rombus 93-410-51-56. Con la música de Estrella Damm vamos también a recordar los resultados de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, el bar de la boquería. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho. Recuerden que los dos jugadores elegidos este fin de semana son jugadores de Bar Pinocho, tanto Nico Melamed como Rubén Sánchez, jugadores de fútbol base. Otro día les hablaré también de Ferranet. Vamos con los resultados de nuestro fútbol base, categoría masculina, Español B 1, Huesca 0, Zaragoza 2, Juvenil A 1, Manlleu 1, Juvenil B 3, Fundación Reus 0, Cadete A 4, Cadete B 2, San Andreu 0, Girona 0, Infantil A 1, Infantil B 3, Dam 2, San Gabriel 4, Benjamín B, perdón, San Gabriel 0, Benjamín B 4.
Y a ver qué pasa.
En categoría femenina, Juvenil A 4, Levante Las Planas 0, Juvenil B6, Sans 1, Arrabal 1, Infantil A1, Igualada 1, Infantil B5 y San Andreu 5, Alevina 0. En secciones, Hockey Plata, Vendrell 7, Español 4 y en la Copa Cataluña de Básquet derrota frente al Ipsi, Ipsi 89, Español 78. Nos tomamos, ahora sí, nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y nuestra recomendación que siempre les hacemos, vacúnense, 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 cuídense, cuídense y sean ustedes muy, muy felices.